Bueno, vamos a empezar. Estamos atrasaditos, eran las 11 y 10. Pues les agradezco, en primer lugar, por estar acá hoy día, en venir a escuchar esta clase, esta conferencia sobre la mayordomía en el ministerio. Así que, primeramente vamos a orar para empezar nuestra clase, así que oremos, hermanos. Dios Padre amado, Padre Santo, Padre Celestial, Señor, estamos. Gracias nuevamente, Dios, por este momento, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de exponer tu palabra, Señor, de poder entender, Señor, la tarea que nos has dado, Señor, para que podamos nosotros ser buenos mayordomos en el ministerio, Señor, que tú nos has dejado, Señor, tanto como iglesia, como vida cristiana, Señor, individualmente de nosotros. Padre, te pedimos que tu entendimiento, Señor, y que podamos aplicar también esto en nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como verán aquí, el tema es la mayordomía en el ministerio. Estaba yo elaborando este tema y pensé que iba a ser fácil, pero no es difícil. Un poquito entender más que todo a qué se refiere el ministerio. A veces nosotros entendemos la palabra mayordomía, ser un mayordomo, un administrador, algo por ahí, ¿no? Entonces, no sé quién quiere dar un poquito a qué se refiere con ser mayordomo o tener mayordomía. Si alguien me lo puede decir brevemente así, levante su mano. ¿Qué es un mayordomo? ¿No? ¿Alguien?
Administrar las cosas que le encomiendan a uno.
Ya, está bien. Sí, un mayordomo es un administrador, ¿no?
Alguien que administra algo que le pertenece a alguien más.
Correcto. ¿Y quién es ese alguien más?
Dios,
exacto. ¿Alguien más? Algo bien importante que falta eso. Administrador, que administra las cosas de Dios. Y dos cositas más también que podemos decir qué es lo que necesita un mayordomo para tener mayordomía en el ministerio. ¿Qué más tiene que ser un mayordomo?
Fiel.
Fiel, hallado fiel, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí?
Honrado.
Son una ya las características, ¿no? Que podríamos decir, yo ir agregando ahí, entonces la mayordomía ella es la acción aquí de un mayordomo, lo que está haciendo, ¿no? Es la tarea, es la mayordomía en el ministerio. Ahora, como ya hemos visto poquito lo que es el mayordomo, ahora, si alguien me puede decir, ¿qué es ministerio? ¿A qué nos estamos refiriendo? Mayordomía en el ministerio. ¿Alguien puede decirme qué es un ministerio? Todos tenemos un ministerio en la vida que tenemos que batallar, pelear y demostrar nuestro ministerio. Pero ¿qué es en realidad el ministerio? ¿En cuánto se divide un ministerio? ¿Dar una idea? ¿No? Todos tenemos como personas un ministerio, ¿no? ¿Cuál sería este nuestro ministerio que nosotros debemos ser mayordomos? Mayordomos de nuestro ministerio. Parte del ministerio, sí, pero en realidad tenemos que ser mayordomos del ministerio de la gracia que nos dio Dios. ¿Y cuál es la gracia que nos dio Dios? La salvación, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí ya se va desglosando lo que es el ministerio. Pero eso viene a ser un ministerio de la vida cristiana. ¿Pero qué es ahora otro ministerio que también podemos ejercer nosotros? Un ministerio, ¿qué más? Solo vamos a ser mayordomos en nuestra vida espiritual. También hay otras opciones, ¿no? Que es la iglesia. Dentro de la iglesia tenemos ministerio, ¿no? Entonces podemos decidir aquí un poquito lo que habían dicho ustedes, que es un mayordomo. Entonces, si ustedes abran sus Biblias en Nehemías, brevemente, porque no nos va a dar tiempo para leer todos los versículos. Vamos a ver aquí que desde el principio de la creación Dios ya nos hizo mayordomos. En primer lugar, desde su creación. Si se acuerdan, Adán en el jardín del Edén estaba ahí administrando la creación de Dios y les dice que pongan nombres a los animales, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba administrando lo que Dios había creado. Pero también en el transcurso de la historia, En Nehemías 13:13 vemos que Dios le dice, y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Pedadías y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. O sea, ya había una característica, ¿no?, del mayordomo, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Si usted ve un poquito yendo al contexto lo que es Nehemías, no habían repartidos a lo que le correspondían a los levitas. Entonces los levitas habían ido a dedicarse a la agricultura porque no tenían ingresos, ¿no? Entonces ahí ve la necesidad de Dios de poner mayordomo para que se repartan los bienes a los levitas. Y entonces ahí ya vemos que Dios ya usa la primera palabra, mayordomo, administrador de las cosas de Dios. Después en Zacarías vemos que dice: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Entonces, el mayordomo tiene un requisito, ¿no? Aquí vemos, dice, si anduvieres por mis caminos, Dios te va a hacer mayordomo. Entonces, en los caminos de Dios. También dice, tú gobernarás mi casa, te está dando para que tú administres su casa. En este caso, ¿qué sería la casa? La iglesia, ¿no? Y guardarás mis actos. Y él te va a hacer parte también, dice, ¿no? Una promesa, ¿no? Entonces, en el versículo, ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, vemos en Mateo 28, dice, cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, vemos que aquí el Señor tiene su mayordomo. Y si nosotros lo vemos acá, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, y nosotros somos mayordomos de nuestro Señor Jesucristo, de las cosas que él nos ha encomendado. Y dice, llama a los obreros y págales el jornal. Entonces, el mayordomo es un administrador, ¿no? Porque él está administrando las cosas de su Señor. Entonces, nosotros también tenemos que administrar las cosas de nuestro Señor, ¿no? Y luego en Mateo 25, 14, 15 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Dios nos da mayordomía de acuerdo a nuestras capacidades. Pero nuestra capacidad, nosotros lo que tenemos que tener primero es en nuestro hogar, la mayordomía en la familia. Entonces ahí empieza, ¿no?, la mayordomía. También en Lucas vemos, y llamando a 10 siervos suyos, más o menos pareciendo, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Entonces Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado y nos ha dejado que administremos todos los ministerios que Él nos ha revelado, y más aún el ministerio de la gracia, que nosotros debemos ser buenos mayordomos de nuestra salvación, ¿no? Y a continuación vamos a ver que también, aparte, el mayordomo, aparte de ser un administrador, ¿qué más tiene que ser? Solo administrar, yo me siento aquí, voy a administrar, voy a decir, ¿qué están haciendo acá? ¿O qué? ¿Llegaron las ofrendas tanto? ¿Cuántos hermanos vinieron? ¿Qué más tiene que ser un mayordomo? ¿Qué más tenemos que hacer nosotros como mayordomo del ministerio de Dios? ¿Solo controlar lo que Dios ha puesto acá en la tierra?
Servidores.
Siervos, que después lo vamos a ver. Tenemos que ser siervos en primer lugar, siervos de Dios. Ese es un requisito, siervos y administradores. Pero también nosotros, ¿qué más tenemos que hacer?
Tener disciplina.
Disciplina es parte. Pero lo más importante es ser ministro. Ministro, ministrar a la iglesia, ministrar a los fieles. Entonces nosotros tenemos que tener unas capacidades para ministrar. No solo ser administradores, ser ministros y ser siervos. El orden yo creo que sería siervo en primer lugar, administradores, o lo puedo cambiar, ministros y administradores. Entonces el mayordomo tiene que ser administrador, ministro y siervo. Esas son las características. Ahora, ¿cómo vemos cómo escoge el Señor aquí, nuestro Dios, para ser un ministro? Dice, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Un ministro. En Isaías 61:6 dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. También dice en Lucas 1:2, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ellos ministraban la palabra. Y también eran administradores, eran mayordomos, ¿no? Ahora en Romanos 15, 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Eso también es un mayordomo, un ministro. Para hacer, ejercer la mayordomía del ministerio, tenemos que ser administradores y ministros. También dice en Salmos 103, 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad, hacemos la voluntad de Dios. El mayordomo, el administrador, el siervo de Dios y el ministro hace la voluntad de Dios. No, entonces ya hemos podido definir aquí dos características del mayordomo: ser administrador y ministro. Y también lo que había dicho el hermano aquí, Carlitos, tiene que ser siervo. Servir al Señor primero. No podemos servir nosotros primero, ¿no? Entonces, acá dice en el versículo Mateo 12, 18, dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, Dios escoge a los mayordomos, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. En Mateo 24, los capítulos 45 y 46 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Entonces, hermanos, si nosotros vemos ya aquí lo que es un mayordomo, entonces podemos darnos una idea cómo podemos ejercer nosotros la mayordomía. Ahora vamos a empezar a definir lo que es el ministerio. Habíamos dicho que el ministerio, primero, nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro propio ministerio, del ministerio de la gracia que Dios nos ha dado, de ser buenos creyentes. Pero más adelante lo vamos a desarrollar ese ministerio. Pero también el ministerio de la iglesia, la misión. La iglesia también tiene su propio ministerio, pero que también se va desarrollando en diferentes áreas, donde vemos ahí los líderes, los diáconos, los ancianos. Entonces, ese es un ministerio de la iglesia. Entonces, el mayordomo tiene que ser, ejercer su mayordomía en el ministerio. Tiene que administrar, ser ministro y tiene que ser siervo del ministerio, de la iglesia y más aún del ministerio de uno de su vida cristiana, ¿no? Y aquí dice en Efesios 4, 11 al 12, Efesios 4, del 11 al 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de quién, del cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros somos la iglesia, parte de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, el mayordomo tiene que ser, ejercer su mayordomía en esos tipos también de ministerios, ¿no? Y ahora acá en el Colosenses 1, del 24 al 25 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí nuestro hermano Pablo aquí escribe y él nos da, a mí me gusta Efesios, el libro de Efesios, cuando él defiende y dice cuál es su ministerio de Pablo. Su ministerio de Pablo, ¿cuál fue? El llevar las salvaciones, ¿a quién? A los gentiles. Ese era su ministerio, pero él primero defendía la gracia de Dios. Él explicaba cómo fue salvo, por qué fue salvo y para qué fue salvo. Entonces él es un claro ejemplo. No lo vamos a ver acá porque si no nos vamos a quedar todo el tiempo, pero es un claro ejemplo. Capítulo 3 de Efesios, léanlo, hermanos, y ahí está el ministerio de Pablo. No está bien profundo, pero ahí se puede uno desglosar y ver cómo Pablo hacía su ministerio. Primero defendía su salvación y entendió muy bien que él tenía que llevar la palabra a los gentiles. Y ahí es donde empieza, ¿no? Y su travesía, y haciendo misiones, visitando iglesias. Él es un claro ejemplo que nosotros debemos seguir para hacer misiones, porque él no se quedó. Como muchos a veces tenemos por costumbre, encontramos una iglesia y nos quedamos en iglesia. Entonces estamos fallando en ciertas áreas de los ministerios. No estamos siendo buenos mayordomos, ¿no? Entonces, ya habiendo definido esto, lo que es, ¿a qué se refiere con ser mayordomo? ¿Y qué se refiere a ser ministro? Yo creo que podríamos dar un pequeño concepto a qué se refiere a mayordomía en el ministerio. ¿Quién puede desarrollar un poquito ya el concepto a lo que es el tema que estamos viendo ahora, la mayordomía en el ministerio? ¿Qué se podría decir? ¿Qué es la mayordomía en el ministerio?
Más o menos anoté de esta manera: es administrar todas las cosas de Dios, ministrar y ser siervo con sabiduría, ¿no? Entendiendo de que ministro o ministrar, o mejor dicho, administrar es la organización, poner en orden las cosas, y ministrar es lo que estás haciendo vos en este momento, transmitir, enseñar a la congregación.
Correcto. Entonces, ministrar y más que todo ser siervo de Dios, ¿no? Sí. Trabajar para el Señor. ¿Quién es nuestro jefe? Dios. Trabajamos para Él. Si nosotros lo queremos llevar, yo soy el supervisor de una empresa, ¿para quién estoy trabajando? Para el dueño de la empresa, ¿no? ¿Qué hago? Administro los bienes de quién, el dueño de la empresa. Pero en este caso nosotros somos siervos, empleados, trabajadores para Dios, ¿no? Y servimos de abajo hacia arriba. Y administramos los bienes de Dios y ministramos lo que Dios ha dejado acá. Entonces, eso es lo que hace un mayordomo. Entonces, la mayordomía, correcto, está bien. Más adelante lo vamos a desarrollar. Me gustó eso, lo que tú desarrollaste, a qué se refiere con la mayordomía. Y vamos, hay una cosita más ahí que lo vamos a ir desarrollando, y vamos al final de la clase vamos a poder definir a qué se refiere la mayordomía en el ministerio. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el ministerio de la iglesia. En un ministerio de la iglesia, que es nuestra iglesia, como vemos acá, tenemos el ministerio de evangelismo, tenemos el ministerio de misiones, tenemos el ministerio de enseñanza y liderazgo. Entonces, ya un mayordomo tiene que tener un llamado para atender un ministerio de una iglesia. Y aquí en nuestra iglesia tiene una supervisión, tiene una administración como lo que estamos viendo hoy día. Y son los ancianos. Los ancianos, más adelante lo vamos a ver, tienen esa función. Entonces, dentro de la iglesia tiene que haber evangelismo, tiene que haber misiones, enseñanza y liderazgo. ¿Ya? Entonces, en el evangelismo, si habla en Romanos 1:1, capítulo 1, versículo 1, y alguien que abra su Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 4,
Romanos
1:1. Sí.
Dice.
Ya, capítulo 2, versículo 4. Dale.
¿Tesalonicenses?
No, Romanos capítulo 1, versículo 1, y 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. ¿Quién lo tiene?
Aquí lo tengo, Romanos 1:1.
Ya, dale, Romanos. Okay.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios.
Entonces tenemos que ser apartados para el Evangelio de Dios, para llevar el Evangelio. Eso es lo que está dentro de la iglesia, pero también en la vida cristiana. ¿Alguien lo tiene, el otro tesalonicense? Dale.
Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.
Correcto. Entonces, si vemos acá en el ministerio de evangelismo, tenemos un líder. Ese líder está ejerciendo su mayordomía en ese ministerio, ¿no? Entonces, vemos que tiene que tener cierta característica. Entonces, en el evangelismo y en misiones, podríamos ver que van de la mano. Uno de los objetivos es plantar iglesias y llevar y tener compasión, ¿no? No vamos a entrar muy a detalle, pero eso es lo que abarca estos dos ministerios, evangelismo y misiones. Y eso es lo que hacemos nosotros en nuestra iglesia, hermano Borbochar, ¿no? También hacemos enseñanza. En Mateo 28:10 también nos dice, si alguien lo puede buscar, Mateo 28:10. ¿Alguien lo encontró? ¿Lo puede leer, no?
Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán.
Correcto. También tenemos que ejercer nosotros el liderazgo en el ministerio. Tenemos que buscar líderes para cada ministerio. Esa es la función que deben tener los ancianos, en este caso, de una iglesia, que son los mayordomos, están haciendo la mayordomía del ministerio. Tienen que velar por el evangelismo, por las misiones, enseñanza y el liderazgo. Después, más adelante, vamos a ver más detalladamente cómo nuestra iglesia escoge a los ancianos, que son los mayordomos, administradores, porque nuestra iglesia está administrada por ancianos, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito lo personal, el ministerio nuestro. El ministerio de la vida cristiana. ¿Qué abarca en nuestro ministerio de la vida cristiana? Que eso es lo primero que nosotros debemos empezar, como dicen, el right after ganamos la salvación, ¿no? Tenemos que tener disciplinas en nuestra vida. ¿Y qué abarca en las disciplinas de nuestra vida? Una disciplina de tener oración de todos los días, orar a Dios. Esa es parte de nuestra vida cristiana. Hacer devocionales. Esa es parte de nuestra vida. Eso es tener una buena mayordomía. Orar, tener devocional y meditar la palabra de Dios. Entonces nosotros, en esa disciplina, en ese ministerio de nuestra vida cristiana, tenemos que ser buenos mayordomos. Ahora, también en nuestra mayordomía, en que Dios nos ha dado los dones, los talentos, el dinero y los planes que nosotros hacemos. Por ejemplo, los dones para trabajar en una iglesia, los talentos que nos da para poder trabajar en la vida secular y ganar un dinero y poder administrarlo, ese dinero, con buena mayordomía, porque todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Entonces eso también es parte de la mayordomía en nuestro propio ministerio, en nuestra vida ministerial. También vemos que en la familia, también aquellos que son casados, que tenemos un hogar, tenemos que tener el orden de Dios. ¿Quién es Dios primero, después los esposos, los hijos, y así va ese orden, ¿no? Siempre enseñando que Dios es el que nos guía. Tener un devocional familiar. Y después, ya cuando nuestros hijos van creciendo, nuestras hijas también, ¿cómo debe ser el noviazgo? Que esa parte nos olvidamos nosotros, nos dejamos influenciar mucho por este mundo y empezamos de atrás para adelante, ¿no? Debería ser tener un orden a veces. Entonces, eso es parte también de la mayordomía de nosotros, de nuestra vida cristiana, que Dios nos ha dado, que es nuestro hogar, y en forma personal. Entonces, como vemos, en el ministerio tenemos dos, ¿no? La iglesia y nuestra vida cristiana. Entonces, me pregunto, como mi vida cristiana personal, ¿todos estamos haciendo esto? Tal vez es momento de decir, no estoy siendo un buen mayordomo de la gracia de Dios que me dio. Y tal vez podemos estar ajustando mi vida en ciertas áreas. Porque de ahí empieza la mayordomía, ¿no? Entonces, podemos ahora decir que ya conocemos los ministerios que hay muchos más, ¿no? Pero nos hemos abocado un poquito a esto de aquí. Yo les puedo ahora, lo he encontrado acá y que se iguala a lo que Carlitos ha dicho. Como creyente, ¿qué es la mayordomía en el ministerio? Como creyente, es la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que uno recibe en un llamamiento, o cuidado de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido, como la familia, el prójimo y aún las bendiciones temporales. Entonces, esa es la mayordomía en mi ministerio de mi vida cristiana. Pero la mayordomía en el ministerio, dentro de la iglesia, a la vez es el servicio de un creyente, que un creyente realiza de acuerdo a un llamado particular de Dios para la iglesia y la misión. Entonces, ¿qué dos características han visto acá? Léanlo de nuevo. ¿Y qué dos palabras se igualan? Ahí, Voy a contar hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a volver para atrás. No.
Llamado.
Exacto. Hay un llamamiento de Dios. Dios nos llama a ser salvos mediante la fe. Nos llama. Nos llama al servicio de un ministerio. Él nos llama y Él nos pone. Entonces, esa es la importancia de la mayoría del ministerio. El llamamiento de Dios a ejercer un ministerio. Y evidentemente, cuando Dios te llama, ya te analizó. Te chequeó tu background, tu vida personal, desde que naciste, todo, ¿no? Pues tienen que cumplir requisitos. No cualquiera puede ser un mayordomo. Tienen que cumplir requisitos, ¿no? Entonces, vamos a ver, los ministros de Dios, somos los ministros de Dios, somos los mayordomos de Dios. ¿Cómo tiene que ser un ministro de Dios? En primer lugar, llamado por Dios. Segundo, capacitado por Dios. Comisionados por Cristo, enviados por el Espíritu Santo. Entonces, voy a volver aquí mis apuntes. Llamado por Dios, dice. No lo vamos a leer porque yo creo que no va a dar tiempo. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nabat, a Abiú, Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. Entonces, Dios ahí los está poniendo y los está llamando, ¿no? Y dice, y nadie toma para sí esta honra, dice, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, ¿sí? Llamado por Dios. Y también dice en el siguiente versículo, Efesios 4, 11, 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Entonces, Dios llama a ejercer el ministerio, a ser mayordomo del ministerio. Capacitados por Dios, todos debemos ser capacitados por Dios. Dice 2 Corintios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Somos capacitados por Dios, comisionados por Cristo. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Somos comisionados por Cristo. Estamos viendo aquí las características del mayordomo, ¿no? Más a profundidad, enviados por el Espíritu Santo, ¿no? Después, deben cumplir plenamente su ministerio. A veces cuando nosotros estamos ya administrando un ministerio, siempre los obstáculos como que crecen, ¿no? Y como que ahí vemos que prefiero a veces tomar más mi vida secular que el ministerio que Dios me ha dado, y empezamos a ponerlo de un ladito y nos empezamos a dedicar más acá al mundo, pero nos estamos olvidando de que Dios nos llamó a que ejerzamos ese ministerio. Entonces por acá dice, ¿no? Deben cumplir plenamente su ministerio, pero Segunda Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soportando las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa es la característica de un mayordomo, cumplir su ministerio sin importar, ¿no? Acá vemos, tiene la obligación de predicar el evangelio a todo el mundo. Todos tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo, edificar la iglesia. No solo para nosotros, tenemos que edificar a nuestros hermanos, todos los miembros de la iglesia. Dice, ¿pensáis aún que no disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Después dice también, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Eso es edificando a la iglesia. El mayordomo también tiene que enseñar. No solo... Como el pastor, me acuerdo cuando empezaba recién a venir acá a la iglesia, es su palabrita que siempre se me quedó. hay algunos, habemos algunos cristianos que somos solo cabezones. Y yo decía, ¿por qué solo cabezones? Porque solo la palabra aquí queda, ¿no? Y no salimos a enseñar. Tenemos que enseñar nosotros, tenemos que salir a evangelizar. Entonces, todas esas cosas es parte de tener una buena mayordomía en el ministerio, ¿no? Entonces, dice, no, lo que hace, no, debe predicar también a Cristo resucitado. Debe predicar a Jesucristo, no a ellos mismos. No debemos predicar a nosotros, ¿no? En todo momento debemos predicar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos son los ministros de Dios, unas características de los ministros. Y hay más. 1 Timoteo 3, no me acuerdo los versículos, son los requisitos ahí para ser diácono o anciano, que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende lo que es ser mayordomo? ¿Se entiende lo que es el ministerio? ¿Qué ministerios tenemos nosotros como nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que debemos cumplir? Como iglesia, los ministerios que tenemos dentro de la iglesia. Entonces yo creo que con todas estas cosas podemos ya tener una idea más exacta a qué se refiere mayordomía en el ministerio, ¿no? Entonces ya nos podemos ubicar personalmente y decir, estoy ejerciendo bien la mayordomía que Dios me dio en mi ministerio, en mi vida cristiana, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi entorno. Entonces es una forma de analizarse esto, ¿no? Ahora también aquellos líderes que ya están en una mayordomía, en un ministerio, qué sé yo, de misiones, de Growing Together, de On the Rock, de evangelismo, de bienvenida, son ministerios, y todo esto tenemos que tener nosotros para ejercer una buena mayordomía en el ministerio. A veces solamente nos enfocamos en algo, solo administrar, no, tenemos que ministrar también, pero primero, antes no, tenemos que ser siervos de Dios, bajarnos y servir desde abajo a los hermanos. No predicarnos nosotros mismos, predicar a Jesucristo. ¿Ya? ¿Una pregunta? ¿No? ¿Estamos bien?
Mario, en la que retrocediendo unos 5 minutos atrás, cuando hablaste de la administración del tiempo, digamos expandiéndose un poquito más, es cuando hablaste de los devocionales, de las oraciones y todo eso, digamos, administrar el tiempo, pues, digamos, darle al Señor el tiempo que Él nos está pidiendo y entregárselo todos los días, ¿no? A veces la rutina diaria atenta contra eso, ¿no? Entonces, correcto, nosotros tenemos que demostrar nuestro carácter cristiano administrando ese tiempo y dándole a Él la primicia.
Yo tengo mi padrastro que siempre mi muchacho me instruyó y me dijo, para todo hay tiempo, pero depende cómo tú lo uses. Entonces, y también la prioridad, hay que priorizar. ¿Quién es nuestra prioridad? Dios. Entonces, ¿cómo debemos empezar nuestro día? Con Dios, ¿no? Entonces, esa es nuestra prioridad de nosotros. Con una oración, con nuestro devocional, y eso ahí va generando las disciplinas. Por eso se llaman disciplina. Ser disciplinado es hacer las cosas todos los días de una forma ordenada, al mismo tiempo. Eso es tener una disciplina, ¿no? Un buen hábito, como se dice, ¿no? Y ahí viene después la mayordomía, ¿no? Que habíamos visto de los dones, los talentos, ¿no? Que eso va también. Sí, Carlito.
Ahí en disciplinas espirituales, si me permite, acotar un poquito. En las disciplinas espirituales, todo cristiano debemos practicar estas disciplinas espirituales. Y lo hacemos a través de la lectura de la palabra, ¿no? La oración, la meditación en la palabra, que tal vez ahí es que un poquito flaqueamos. O sea, hablando de mi persona. Y luego también es bueno hablar del ayuno, que es una disciplina espiritual, que también en esa parte, como cristiano, siento que estoy fallando, no sé. Sería bueno que nos analicemos como congregación. Eso quería contar. O sea, las disciplinas espirituales son disciplinas que todo cristiano tiene que hacerlas regularmente, ¿no? O sea, parte de su vida.
Exacto. Una buena mayordomía, ¿no? De lo que Dios nos ha dado, ¿no?
Tenemos la lectura de la palabra, la oración, la meditación, el ayuno, los devocionales.
Correcto.
¿No? Exacto. Eso quería contar.
Gracias, Carlitos. ¿Alguien más que quiera acotar en eso? Para todo.
Son de dos puntos bien importantes que te ha dicho. La mayordomía de la persona empieza, diremos, con uno mismo, ¿no? Para tener mayordomía del ministerio, una persona. Pero una palabra clave usted ha dicho, el llamado.
Sí.
O sea, es la gran diferencia, ¿no? Porque si te consideras dueño de todo, vas a tener problemas toda tu vida.
Okay.
Pero cuando Dios te llama para ser creyente, ya no eres dueño, eres administrador.
Correcto.
Ni tu propia vida te pertenece. Tu familia no es tu familia, es la familia que Dios te ha dado.
Correcto.
La esposa que tienes no es tu esposa, es la esposa que Dios te ha dado. Entonces, el trabajo que tienes no es tu trabajo, es el trabajo que Dios te ha dado.
Correcto.
Desde que te ha llamado el Señor, has entregado tu vida y eres administrador. Eso, y eso es base para la administración. Para el ministerio, si eres un administrador de tu propia vida, vas a poder también administrar ministerio, como lo han hecho tantos ministerios ahí, ¿no?
Exacto.
Y tiene que cumplir su ministerio como la iglesia. Entonces, una persona puede hacer su ministerio, también es llamado para el ministerio. Llamado,
sí,
para la vida cristiana, llamado para el ministerio. Y en ambos tiene que ser un buen mayordomo.
Uh-huh.
O sea, no es dueño del ministerio.
No,
no es dueño de la iglesia.
No.
Solamente es un administrador de los bienes de Dios. Ahora hay varios aspectos de eso que usted lo ha mencionado. Y esas dos cosas nomás, llamado, una persona llamada entiende lo que es la mayordomía, ¿no? Y una persona que es llamada y también tiene un ministerio, sabe administrar el ministerio y, como usted ha dicho, ministra, no solamente administra, sino ministra, les enseña cómo deben servir a los demás.
Correcto.
Y además es un siervo, o sea, no está buscando que le sirvan, que le atiendan, que le den preferencia, que le den atendido bien, no está buscando eso. Que busca es, como decía Jesús, agarra la toalla y lava los pies de los demás, sirve a los demás. Entonces, ese es un buen mayordomo, el hermano que tiene su ministerio, o una hermana que tiene su ministerio, y sabe enseñar a los demás, les enseña a servir, y él lo sirve como ejemplo, y entonces, porque no es dueño, solamente es un administrador.
Correcto. Amén. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Estamos. Entonces, podemos, ¿no?, ya ver ahí que, en primer lugar, como dijo el pastor, y lo habíamos visto acá, hay un llamado, ¿no?, para la mayordomía. A ver, vamos a ir. Vamos a ver un poquito acá, esa mayordomía en el ministerio como creyente, la responsabilidad de administrar o atender las asignaciones que uno recibe, un llamamiento o cuidado de todo aquello con lo que Dios nos ha bendecido, como la familia, el prójimo y aún las bendiciones temporales. Y aquí acotando, empezando por uno mismo, ¿no?, lo que dijo el pastor, y también aquí viendo ya dentro las disciplinas espirituales, ¿no?, la oración, el devocional, la meditación, ser buenos mayordomos con los dones, los talentos que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces nosotros somos que hacer eso, y como por supuesto somos llamados a ser salvos, y después nosotros tenemos que ser mayordomos de la gracia de Dios, ¿no?, que todo nos ha dado a nosotros. Y también ya aquella persona que aparte de su ministerio personal, de su vida cristiana, es llamado a ejercer un ministerio de cuidado de una iglesia, de pastoreo, de liderazgo, de enseñanza. Esos son los requisitos que tienen que tener, ¿no? Ser, tener el llamamiento particular de Dios para la iglesia y la misión. Y que de ahí ya también es una responsabilidad, pero Dios a la vez también nos capacita, nos da esa capacidad. Porque una vez se dice, sí, ni con mi vida puedo, me está dando Dios más responsabilidad. Porque Dios sabe tu capacidad y tú tienes que responder. Y ahí es donde empieza la disciplina. Entonces te tienes que poner un poquito más en orden en tu disciplina, en tu preferencia, que a veces dedicamos más a lo que no debemos. Entonces, y Dios nos enseña a tener esa capacidad también. ¿Sí, Harold?
Sí, justo de lo que tú estás diciendo ahorita iba a hablar, que cuando el Señor te llama, te capacita, ¿no? Cuando llamó a Moisés, por ejemplo, Moisés no creía, le dijo, yo no sé ni hablar, ¿no?
Correcto.
Y el Señor lo capacitó, ¿no?, para la misión que
puso un ayudante también, ¿no?, que hable bien por él, ¿no? Exacto.
Tu asistente.
Entonces, Dios no nos deja solo, hermano. Dios, cuando te pone un ministerio y tú dices, como Dios siempre te va a poner a alguien que te enseñe y no te va a desamparar y te va a ayudar, pero también es responsabilidad nuestra también de instruirnos, de estudiar la palabra, de meditar, y ahí vamos a encontrar todas las direcciones de cómo hacer un ministerio. Eso es muy importante, ¿no? Vamos a pasar lo siguiente. Ya vimos, habíamos dicho, ¿no? Así, llamados por Dios, capacitados por Dios, comisionados por Cristo, enviados por el Espíritu Santo, deben cumplir plenamente su ministerio, tienen la obligación de predicar el Evangelio a todo el mundo, edificar la iglesia, enseñar, deben predicar a Cristo resucitado, deben predicar a Jesucristo, no a ellos mismos. No debemos vanagloriarnos de esa posición que Dios nos ha dado. Somos servidores, predicamos a Dios y exaltamos a Dios. Esa es nuestra función como ministros de Dios. Ahora, nuestra iglesia tiene mayordomos, que son los ancianos. Nuestra iglesia es administrada, ministrada y, por supuesto, siervos de Dios, que tienen todos estos requisitos. Para que vean, la palabra de Dios en nuestra iglesia están alineadas y de la misma forma. Un anciano en una iglesia, Dios primeramente le pone el llamado a uno, pero también hay ancianos que buscan ancianos siguiendo todos los requisitos que debe tener un anciano dentro de la iglesia y dentro también de nuestra iglesia, hermano Babochar. Y cuando digo de la iglesia, digo del ministerio de Dios, ¿no? Entonces, un anciano no solo enseña, tiene que pastorear también y tiene que liderizar. Un anciano no puede ser llamado anciano solamente porque sabe enseñar, no. O porque solo sabe pastorear, no. O porque solo sabe liderizar, no. El anciano de nuestra iglesia tiene que ser capaz de enseñar, pastorear y liderizar. Ese es el perfil del anciano de la iglesia. Todos los ancianos que tenemos aquí en la iglesia de Marble Church vienen con su sello de enseñanza, pastoreo y liderazgo. Y otras muchas cosas más, ¿no? Que esto es lo más importante. Alguien que lo pueda leer bien fuerte. 1 Timoteo 3, versículos 1, 4, 6 y el 7.
Yo lo tengo.
¿Lo tienes? Espera, adelante. Está ahí, 3.
1 Timoteo 3, 1 al 4, dice... Dice la palabra del Señor, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Y el 6 y 7 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Exacto. Esos son los requisitos de un anciano acá en nuestra iglesia en Marble Church. Y también, imagino que nosotros caemos en esa calificación, cómo debemos ser nosotros en nuestro ministerio, de nuestra vida cristiana. Vamos a detallar un poquito la enseñanza. Mateo 28, 20, alguien lo puede leer bien rápido. Después alguien que busque 2 Timoteo 2, 2, 1 Pedro 5, 2 y Hebreos 5, 14. Y vamos a ver lo que un anciano dentro de la iglesia tiene que hacer aquí. La enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué debemos enseñar nosotros? Mateo 28, 20, ¿ya lo entienden? Dale.
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
El pastoreo. 2 Timoteo 2, 2, ¿ya lo entienden? Dale, hermana. Dale.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros.
Amén. Y el liderazgo, 1 Pedro 5, 2, ahí lo tiene, y Hebreos 5, 14. Hermana, a ver.
Apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto. Correcto. Eso es lo que es el ministerio del anciano aquí dentro de la iglesia y Mano Borucho. Entonces, eso son lo que tiene que hacer un anciano en la iglesia. Como mayordomo de la iglesia, acá del ministerio de la iglesia, ¿no? Entonces, más o menos ese es el prospecto que debe seguir un anciano. Ahora, volviendo a hacer una recapitulación.
Sí.
Creo que me fui muy rápido.
Mario, Hebreo, ¿no? Hebreo 5:14, no, no, sí.
No leí. Oh, no leemos. Alguien que lo lea. Hebreo 5:14, sí.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Entonces, ya recapitulando, bueno, queda poquito. La mayordomía en el ministerio, que habíamos dicho, es un llamado, ¿no? ¿Y qué es el que administra? ¿Qué hace? Administra, digo, el mayordomo, ¿qué hace? Administra, es ministro y es siervo, ¿no? Tiene que ser eso. Aparte, tiene que ser ministro de su propia vida cristiana. Entonces, tiene que tener disciplinas espirituales, que habíamos visto que era la creación, la oración, el devocional, la meditación, mayordomía en los dones que Dios nos ha dado sirviendo en iglesia. A veces Dios nos da dones y nunca servimos. Estamos ahí, como dicen, mirando de palco, ¿no? Pero sí, los talentos que Dios nos da los ejercemos también para nuestra vida secular, que eso es bueno porque también nos ayuda a crecer en nuestro hogar, traemos la comida, todo eso. Pero nos estamos olvidando, ¿no? Nuestro don que Dios nos ha dado para servir en la iglesia. El dinero, necesitamos el dinero para vivir, para pasar este mundo. Pero también tenemos que ser buenos mayordomos. A veces malgastamos el dinero, no lo empleamos en cosas que debemos emplear para la gloria de Dios, y hacemos cosas que nos quieren resaltar más a nosotros, ¿no? Eso no es tener una buena mayordomía. A veces nosotros planeamos para nosotros mismos, pero sin consultarle a Dios. No tenemos mayordomía en eso. Planeamos y hacemos las cosas, pero a veces ejecutamos los planes, pero no estamos glorificando a Dios. Entonces, tenemos que ser buenos mayordomos en los dones, en los talentos, en dinero y en los planes, ¿no? Como familia, a veces no explicamos el orden de Dios, como dijo el pastor. Dios es primero, mi esposa, pero es mi esposa porque Dios me la dio, ¿no? Mis hijos, porque Dios me lo dio, porque sigue siendo Dios primero. Pero también tengo que cuidar, porque Dios me ha dado esa obligación. Pero tengo que tener buena mayordomía, ¿no? Hacer mis devocionales. A veces solamente yo solo digo, no, yo hago mi devocional, mi esposa no hace. Pero ¿qué tú estás haciendo para llamar a tu familia a hacer un devocional? Estamos siendo un poco egoístas, ¿no? Estamos fallando en el orden que Dios nos ha dado de ser buenos mayordomos como familia, en hacer un devocional familiar. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que tener en cuenta. A veces nuestros hijos crecen y cometemos el error, es que yo era así, y sí, tiene que tener una novia. No estamos haciendo de acuerdo con el plan de Dios quiere. No, es que él va a conocer y... No, hay un proceso, hermano. En nuestra iglesia tenemos... Y esto el pastor, y lo he estado viendo recién con muchachitos que están en noviazgo, están haciendo una función, una forma correcta, como le agrada a Dios que nuestros hijos empiecen a conocer a la persona que Dios les ha mandado primero. Entonces, sobre eso también tenemos que ser buenos mayordomos con nuestros hijos, de enseñar eso, cuál es el orden, cuál es la forma, ¿no? Entonces, todas esas cosas aplican. A veces, la consejería bíblica nos olvidamos, hermano. Pensamos que todo lo estamos haciendo correcto. Para eso necesitamos consejería bíblica. ¿Sí?
Ahorita, pues, en cuestión de liderazgo, para todos los que son líderes, es una posición de privilegio. Es una posición donde a uno tiene que verlo como estrella arriba. Y no es una posición para servirle al Señor.
Correcto.
Servir al hermano para dar todo por él, ¿no? Eso también tiene que ver, digamos, al anciano como una persona especial. Sí, son dirigentes de la iglesia,
sí.
Pues bíblicamente también, pero también sobre todo, o sea, no se pueden enaltecer.
Correcto. Sí, es una... No estamos más arriba, están más abajo, empezamos de abajo, somos siervos, servimos, ¿no? Con la tarea un poquito más difícil, se podría decir, que Dios nos ha encomendado, digamos, porque ha visto nuestra capacidad. Entonces, nosotros ya tenemos que ejecutarla. siguiendo el orden de Dios, ¿no? A eso. Entonces, ya habiendo conocido todo eso, podemos decir a qué se refiere la mayordomía en el ministerio, ¿no? Cuando ya digo ministerio, ya estoy diciendo los dos ministerios principales, mi vida cristiana y el ministerio de la iglesia. Entonces, es un llamamiento de Dios. Dios nos llama a ser buenos mayordomos, desde ministrar y ser buenos mayordomos de nuestra salvación, como también ya de una iglesia, ser buenos mayordomos enseñando, liderizando, como lo tenemos acá en la iglesia. ¿Alguna palabra, una pregunta más sobre esto?
Tal vez solamente una pequeña adición a esto, ¿no? Por ejemplo, Tom, de ejemplo, de nuestro ministerio de varones. ¿Cómo debe ser un mayordomo en el ministerio de varones? ¿Cómo es su manuario? Tiene que ser una persona que sea buen administrador. Entonces, ¿cómo hace? Entonces, como tenemos varios maestros que enseñan, tiene que programar qué se va a enseñar, ¿no? Va a buscar el librito que se va a enseñar. Va a llamar a la hermana Claudia para que ordene los libritos de vamos. Y va a saber cuántos hay en su clase. Entonces, de manera práctica, va a decir, este estudio tenemos, y va a buscar los libritos, y va a chequear con anticipación 2, 3, 4 libritos.
Correcto.
O sea, me puede llamar a mí, yo siempre tengo una respuesta, pero a veces una respuesta rápida doy yo. Pero un buen administrador va a decir, ¿sabe, pastor, necesitamos chequear 3, 4 libros? ¿Ok? Pues compre, y vea, ¿no? Y pues revise.
Correcto.
Entonces, es un buen administrador, si es fiel, ¿no? Ahora, Mario dice algo bien lindo, hay que tener prioridades. Hay tiempo para todo, es verdad, correctamente. Es uno. Después, ¿cómo va a ministrar? ¿Cómo va a ministrar ese líder de su mayordomía? Va a enseñar. Va a decir, ok, usted nos va a ayudar a organizar los temas que vamos a enseñar. Aquí están los libros que he leído, ahora usted chequea, ayúdame a dividir. A otro le entrena para que vaya así.
Correcto. ¿No?
Y después de que aprende, sigue enseñando, ahora usted va a ser maestro. Es que yo no sé enseñar, pues vas a aprender ahora. Le anima a que enseñe, ¿no? Y hemos hecho así en Grupo de Rock, ¿se acuerda?
Sí.
Y después es siervo. O sea, cuando llega, ¿cómo llega? Yo veo a Mario y a mi hermano Osvaldo. Llegan a preparar el café, que están limpiando las mesas, que la comida está fuerte, que están en todas las cosas. Cuando todo el mundo se va, ellos están limpiando todo. ¿Cierto? Servir. Servir. Entonces, eso es buena mayordomía. Entonces, en cada ministerio es lo mismo.
Sí.
En cada ministerio pueden aplicar la mayordomía. Ser servidores fieles del Señor, porque Dios ha venido a llamar. Ahora, yo como pastor, a veces alguien me dice: pastor, hace falta este ministerio. Bueno, ¿desde cuándo quieres empezar, hermano? Porque si está observando, es porque el Espíritu le ha puesto su corazón a cerrar, le está quedando la oportunidad.
Correcto.
Es una forma bien linda de la enseñanza que usted nos ha dado, hermano Mario, de extender, diremos, a los demás ministerios, de cómo realmente ustedes han hecho, o sea, cómo usted ha servido tanto tiempo en misiones. Yo puedo hablar mucho de lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha explicado, en la parte práctica, usted cómo ha hecho, completamente completo. Se puede ver eso. Entonces, tiene aplicación práctica. Y el ministerio, no somos dueños del ministerio,
no.
Solamente somos administradores. Como cuando entra una compañía, no es dueño de la compañía, ¿o es?
No.
Eres mayordomo nomás, tienes que hacer tu parte, ya tienes que hacer bien, porque si no haces bien, aquí no estás listo.
Gracias. ¿No? Chao, fuera.
Sí, tienes que hacer como ellos te dicen que tienes que hacer. Te puedes gustar diferente, pero tienes que hacer como ellos te dicen. ¿No es cierto?
Exacto.
Y es cuando haces como ellos te dicen, estás feliz. Así Dios está feliz cuando hacemos como él dice.
Y Dios es fiel, pues también nos recompensa, hermano. Aunque no crean, Dios nos recompensa. De alguna u otra forma, aunque a veces no nos damos cuenta, ¿cuál es la recompensa? Estamos aquí aprendiendo. Estamos aprendiendo acá la palabra de Dios y nos está enseñando con esta clase a ser mejores mayordomos de las cosas que nos ha dado, ¿no? Entonces tenemos que ahora nuestra tarea de nosotros es aplicarla. No solo escucharla, aplicarla. Entonces eso es lo importante, la aplicación, ¿no? Y la meditación también, ¿no? Lo que estamos haciendo en nuestra vida. Gracias, pastor. Sí, faltó el ejemplo. Faltó el ejemplo.
No solamente
es repetir lo que usted... Bueno, hermanos, le agradezco. Esto ha sido lo que he estado preparando para ustedes, me he esforzado, quería hacer lo mejor para ustedes, espero que se haya entendido, que todos nos estemos yendo con algo bien claro, lo que es la mayordomía en el ministerio, y que más que todo podamos ya analizarlo nosotros mismos y poder ejecutar las áreas que de repente estamos fallando como mayordomos, que Dios nos ha puesto a hacer cada ministerio. Así que vamos a orar para despedirnos, hermanos. Inclinemos nuestros rostros y Dios Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por la enseñanza. Te agradecemos, Señor, en primer lugar, por el llamamiento que tú nos hiciste para la salvación, Señor, y nos das a entender, Señor, cómo debemos nosotros caminar en este mundo y ser buenos administradores, ministros y siervos, Señor, de la gracia, de la salvación, Señor, y te pedimos que siempre nos guíes y nos instruyas con tu Espíritu Santo, Señor, y con tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de tu Madre Jesucristo. Amén.
Amén.
Gracias.